Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a leer mensajes que nos han llegado.
Cómo no. Estimado Felipe Piña, participantes y productores del programa, lo que escuché hoy en el programa fue sublime. Me hizo revivir aquellos años desde el 10 de diciembre del 83 y antes en la campaña electoral. Exactamente como ocurrió. Solamente le agregaría que cuando el eslogan del peronismo era el 30 gana Perón, Alfonsín, en un acto que creo que fue en Rosario, le responde: si el 30 gana Perón, ¿quién nos va a gobernar? Felipe, la última parte la dedicaste a la historia reciente y actual. Me parece, ¿sí?, apresurado tu análisis, dice, porque espero no perderme en unos años tu opinión sobre el presente.
Bueno.
Me gustaría ganarme el libro, pero la respuesta es fácilmente ubicable en la red, por lo que desmerece el conocimiento de aquellos que verdaderamente la saben. Felicitaciones por el programa y tu trayectoria. Un abrazo, Alberto de Rosario.
¿Quién es Alberto? Mira cómo se abstuvo de participar, así que un abrazo enorme, Alberto.
Rubén dice: hola Felipe, hola Roberto, escuché el muy lindo programa sobre los 30 años de democracia, me gustó mucho, y además, bueno, también responde la pregunta Rubén, que además manda saludos. Perfecto. Y el ganador, uh-huh, en este caso es Juan Pedro Rosselló, que dice: hola chicos.
Muy bien, ya es un hinchazo, ya empezamos bien.
Claro. Los ministros de Economía de Alfonsín fueron Bernardo Grispun, Juan Vital Surruil, Juan Carlos Pugliese y Jesús Rodríguez. Gracias, saludos y buen programa.
Bueno, Juan Pedro, puedes pasar por el Maipú 555 de lunes a viernes de 10 a 18 a retirar tu ejemplar de San Martín el Político, dedicado con mucho cariño. Así que bueno, sos el ganador. La pregunta de hoy es totalmente navideña.
Bien.
Hemos omitido intencionalmente hablar del árbol de Navidad. Uh-huh. Cómo se crea, dónde se impone, cómo es la cosa. Así bien, que les preguntamos de dónde viene la costumbre del árbol de Navidad. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto. Ahí nos contestan entonces y van a ganar entonces un ejemplar de San Martín el Político. Bien. Dedicado para ustedes con mucho cariño. Repartimos entonces
historias@radionacional.gov.ar.
También pueden hacernos llegar sus comentarios, pedidos de programa, sí, etcétera. Les queremos decir que nos queda un programa más. Sí. No vamos a estar en el aire en el mes de enero. No se asusten que en febrero volvemos. Uh-huh. O no se pongan contentos algunos. Pero en febrero estamos de vuelta por, sí, el mismo horario, domingos 14 horas, por Radio Nacional, la radio pública, con, uh-huh, una nueva temporada de Historias, bien, de Nuestra Historia, con el mismo equipo de siempre: Martín Mesuti, uh-huh, Martín Piña en la producción, Mariano, sí, Faín, sí, en el archivo, nuestro querido doctor Martínez, y quien les habla, haciendo Historia de Nuestra Historia con mucho cariño para ustedes, sí, en este horario que no terminamos de definir todavía si es de sobremesa, de mesa, de qué. Pero bueno, igual nos acompañan, así que les agradecemos muchísimo.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail: historias@radionacional.gov.ar. Agarrá los libros que no muerden. Entérate de las últimas novedades del mundo editorial. Cuando de historia se trata, aquí, en Historias de Nuestra Historia.
Vamos a dar cuenta de libros que nos han llegado. Las trampas del pasado, las Fuerzas Armadas y su integración al Estado Democrático en Argentina, de Sabrina Frederick, del Fondo de Cultura Económica. Otra historia del Ejército, Historia del Ejército Argentino 1990-2010, Democracia, Política y Sociedad, de Máximo Badaró, editado por Edasa. Alfonsín, de Oscar Muño, editorial Aguilar.
Mira.
Humor, nacimiento, auge y caída de la revista que superó apenas la mediocridad general, haciendo referencia al eslogan de la revista Humor, de Diego Igal, editorial Marea, un libro sumamente interesante.
Bueno, digamos que la superó por mucho, la mediocridad general.
Superó ampliamente, ¿no? Ya con leer solamente las frases de cada página, sí, aquellas frasecitas maravillosas, ¿no?
Sí, sí.
Historia económica argentina, 1880-2009, desde los tiempos de Julio Argentino Roca hasta Cristina Fernández de Kirchner, uh-huh, de Diego Rubinsal, de Editorial Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, un libro de 800 páginas, ¿eh? Que recorre 130 años de historia económica argentina, realmente interesantísimo. Uh-huh. Estudios en la industria argentina, el tercer tomo ya, de Marcelo Ruggier, de editorial Lenguaje Claro. Frigerio, ideólogo de Frondizi, apogeo, caso y renacimiento del desarrollismo argentino, de Mario Morando, editorial AZ. Las reglas de la caridad, las damas de caridad de San Vicente de Paul en Buenos Aires, de Rosana Vaca, editorial Prohistoria. Ritual, tiempo y poder, una aproximación antropológica a las instituciones del gobierno colonial, de la gobernación de Tucumán parcialmente, siglos XVII y XVIII, de Silvina Smietnatsky, de Prohistoria también ediciones. Paraguay 1813, la proclamación de la República, de Liliana Breso. Todo el proceso que corresponde a la etapa posterior a la Revolución de Mayo, puntualmente en Paraguay. Las independencias hispanoamericanas son objeto de historia, de Veronique Ebrard y Genevieve Berdo, de Casa de Velázquez, editado en Madrid. Así que bueno, muchos libros, como vemos, cada vez más libros de historia se van produciendo y editando en Argentina y en otros países. Así que saludablemente, y damos cuenta de ello, le agradecemos a las editoriales el envío del material.
Ahora, historias de película. Un repaso por las películas que hicieron historia.
Una de las películas realmente emblemáticas de la transición democrática fue Made in Argentina, basada en la obra Made in Lanús de Nelly Fernández Tiscornia. Realmente un fresco, ¿no?, de lo que era el exilio económico, político, que se dio en los años de la dictadura. Osvaldo y Mabel, un matrimonio exiliado que vivía en Estados Unidos, vienen a Buenos Aires y se encuentra con sus familiares y amigos, entre ellos el negro, el hermano de Mabel, y su esposa, la Yoli. Excelentes actuaciones de Luis Brandoni, Marta Bianchi, que son los exiliados, y Leonor Manso, la Yoli, y un notable Patricio Contreras, el negro, el mecánico, y Hugo Arana también, ¿no? Una película muy recomendable, muy interesante, que habla de nosotros y de aquel momento que hemos vivido.
Bueno, Mabel, creo que llegó el momento de la gran noticia, ¿eh? Nos vamos a Norteamérica, a Nueva York.
¿Qué? Ay, negrito de mi vida, con tan poco ya estás mamado.
¡Nos vamos, cabezona!
¿Qué haces? ¡Estás loco vos! Y el negro ya tiene trabajo. Está todo arreglado. ¿Pero qué está arreglado?
Que se van.
¿Y quién se va?
Uy, me voy a decir que yo estoy mamado, pero vos estás marmota.
No, negro, pará.
En serio. ¿Qué mirás? Te estoy dando la mejor noticia que te pude dar en mi vida y me mirás como si te hubiera pisado un callo. Déjame de joder, che.
No, escúchame, negro.
No entendiste, Yoli. Se van los tres.
Callate, Mabel, por favor.
¿Por qué me voy a callar, Osvaldo? Yoli, escúchame. Yo me pasé 10 años de mi vida con una sola cosa en la cabeza. Osvaldo te lo puede decir. Llevármelos a vos, a la patria, al negro. Porque yo sé cómo pueden vivir allá. No te hablo por hablar, ¿eh? Miranos a nosotros. Salimos con una mano atrás y otra adelante. No teníamos a nadie. Y ahora yo soy de allá. Mis hijas también.
Mabel tiene razón, Jolie. Es la oportunidad, ¿eh? Es la gran oportunidad para usted.
Yo ya hablé con todo el mundo y ya está.
¿Y ya está?
Todo. En dos patadas, vendo el taller de mierda, esta ratonera y chao a la lona, ¿eh?
¿Y yo?
¿Vos? Pero vos no me oís, está boludo, que tenés en la cabeza. ¿No escuchás lo que estamos diciendo?
Yo no voy.
¿Qué decís?
Que no voy.
¿Cómo que no vas?
No voy. Y desde ya te digo que la patria va a ir si quiere. Si quiere.
Bueno, la patria me dice que me la llevo.
No, si quiere.
¿Me la llevo?
Si quiere.
Quiere o no quiera, me la llevo.
Si quiere. Porque si no vas a salir de acá, pero con las patas para adelante. Porque yo te mato.
¡Te mato! ¡Mirala! ¡A ver, saques gratis! ¿Sabés lo que sos vos? Mirá, vos sos una mersa que está metida en la mierda hasta acá. Porque ya ni siquiera podés imaginarte la buena. No tenés con qué, ya estás así. No la ves más.
Yo no voy.
Quédate, quédate. Moriste sin conocer la buena. Pero te la bancás, ¿eh? Porque yo vendo todo y vos agarrás para la villa o te vas a internar al Borda. Porque vos estás loca de la cabeza, solamente así. Mirate un poco y mirá a la Mabel. Nacieron a dos cuadras, se fueron a la misma escuela y parecen la sirvienta.
¡Negro!
No, déjalo, Osvaldo. Si tienes razón, yo la miré a Mabel. Y es cierto.
Ay, no digas papada, yo... El negro lo único que quiere es que entienda.
Deja, Mabel, si yo lo conozco bien al negro. Y cuando él dice algo, sabe lo que está diciendo. Mira, y además la verdad es que tiene razón, ¿eh? Porque hay que estar acá, peleando de la mañana a la noche y sin saber qué más poder hacer. Ni de dónde sacar fuerza para no pegarse la cabeza contra la pared, ¿no? Aquí nos pasó todo. Todo. Lo que se dice, todo. Y uno no supo ni... Claro, uno se va gastando. La alegría. Hasta el alma, todo, todo. Yo antes creía, hasta la iglesia iba. Y ahora ni eso, perdía. Pero este es mi lugar, acá. Yo nací acá y me quiero morir acá. Y vos andate. Si querés, andate ahora mismo. Por mí, por la patria, no te preocupes. Andate nomás.
Yo entiendo lo que vos decís. Pero no podés hipotecar tu vida porque naciste acá.
Dejala. Si ya te oyó, no hay caso, no la entiende. Es acá, como si dijera el palacio de los Sancherena. Acá todo es mierda, eso es. Acá hay 4 o 5 que tienen la guita y todo lo demás vivimos de las obras, ¿eh? Ellos comen y nosotros la ayudamos. Y cuando hay que pasar hambre, te dicen al gran pueblo argentino salud. Después te dejan patalear hasta que les conviene. Pero si llegas a molestarlos, y cuando te quieres acordar, tenés las botas encima. Haciéndote un versito y mandándote al frente a poner las bolas para que un mamado juegue a la guerra. ¡Acá!
¿Y qué me contás? ¿Dónde te crees que viví toda mi vida? Pero cuando digo acá, digo mi país.
¡País! ¡Ya está! ¡Ya salió el versito! Le falta la marcha de San Lorenzo y estás hecha. País, yo sí que me las tragué todas con ese verso, ¿eh? ¡Todas! ¡Desde que nací! ¡Meta a creer! Hasta fui con la banderita a gritar las Malvinas son argentinas. Y lloraba, ¿eh? Saltaba y lloraba. Hijo de puta, quería agarrar un inglés y hacerle vomitar cada cacho de mapa. Creí, grité, fui y volví. Siempre me bajaron de la nube de una patada. País. ¿Y vos todavía querés más?
No, yo no quiero más. Pero mira, la verdad es que no sé para qué te digo nada. Si vos ni me oís, ni siquiera sabés quién soy. ¿Y a quién le importa lo que yo digo?
A mí. A mí me importa, Yoli. Y me importa mucho.
Pero le tendría que importar a él, mira. Porque si no, ni borracho me diría de ir a vivir a Norteamérica.
¿Por qué, Yoli? ¿Por qué?
Ay, Mabel, perdóname, mira. Mira, yo sé que ustedes se tuvieron que ir y... Y yo lloré mucho por eso, pero no sé, será porque desde que yo nací lo mamé, pero digo, Yankee, y el veneno me atraganta, mira, acá lo tengo.
¡Mirá vos! ¡Lo tenés aquí! ¿Y vos sabés cómo sufren los Yankees por eso? ¡Puf! Todos los días se reúnen 2 horas a llorar porque la Yoli de Lanús lo tiene acá.
Oh, sí, yo ya sé. Que yo que ni borracho se imaginan a Lanús ni a mí. Si para ella todo lo que hay para abajo es mierda, ¿no? Bueno, muy bien, que ellos hagan lo que quieran. Pero yo a la Yoli de Lanús no le voy a dar el gusto de pedirle la escupidera para vivir apretando botones y tirando repasadores. Yo no. Perdé cuidado. Porque yo sé muy bien lo que soy. Lo único que hice en mi perra vida fue pelear, llorar y tragar. Pero tengo una hija, ¿sabes? Sí, una hija que si Dios me da fuerza va a tener un título, ¿eh? Y que va a vivir como yo no pude. Mira, y si no es ella, van a ser sus hijos. Pero yo sé que alguna vez, algún día... Y va a ser acá. Y vos parece que te olvidaste. Vos te olvidaste de tu viejo y del mío.
No me olvidé. Me acuerdo muy bien. Los enterré sin que se les hiciera una. Pero ni una. Porque crecieron en el 45, fueron a la plaza. Y pusieron el pecho y casi lo fusilan en el 55 y no se les hizo una. Siempre fueron a poner que me venís a hablar más de los viejos.
No, vos no te acordás de cómo eran. De cómo querían cada pedazo de Lanús, cada metro de asfalto, cada piedra que pusieron, ¿eh? Y dale, y meta sociedad de fomento. Lucha y sangre. Y así se gastaron la vida, pero no pararon. Y llegó el agua, las cloacas y un día llegó la luz. Ay, la luz. Pero ¿se acuerdan? Si bailaron en la calle todo con bombitas de colores y eran tan felices. Y siempre eran viejos para disfrutarlo, pero igual bailaban. Porque era para nosotros.
¿Y vos, negro, querés vender tu taller? ¿Tu taller, negro? ¿Tu taller? ¿Acordaste cuando se incendió, eh? Todo la luz corrió. Se incendió el taller del negro, el taller del negro. Y te lo salvaron porque era tu taller. El taller del negro, porque acá, acá sos el negro. El negro sos. ¿Y allá qué vas a hacer? ¿Qué?
Rayo, ni carajo.
Bueno, como decíamos, altamente recomendable Made in Argentina, siempre tiene su momento de actualidad, muy conmovedora, ¿no? Una película que tiene picos, esas discusiones, esos diálogos tan interesantes como el que acabamos de escuchar, que pintan muy bien un momento de la historia argentina, ¿no? Del pasado y de lo que estaba ocurriendo ya en la etapa democrática en Argentina.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.
Seguimos hablando de la Navidad, en este caso puntual de Papá Noel. Habíamos contado la historia de este muchacho Nicolás, nacido en Turquía ya por el 305. Sí. Todas las vicisitudes en el medio de cómo se va haciendo famoso, cómo se convierte en santo. Sí. Cómo lo trasladan a sus restos en el año 1087. Marinos italianos a Bari, hermosa ciudad costera italiana, y a partir de entonces San Nicolás de Bari, un hombre que también será patrono de muchas ciudades, de muchos lugares en Rusia, claro. ¿No es cierto? Con una fama muy importante, ¿eh? Bari, San Nicolás de Bari es justamente este muchacho. Mucha gente pensará que se trata de un santo italiano, pero estamos hablando...
Pensé que se trataba de un cantante.
Nicola Di Bari, claro, Nicola Di Bari, ineludible en este caso la mención a Nicola Di Bari. Pero no, se trata del turquito, ¿no? Claro. El turquito Nicolás,
claro,
que se convierte entonces en San Nicolás de Bari. A partir del siglo XIII comienza la tradición de que Nicolás reparte... La idea fantástica, sí, de que San Nicolás reparte regalos el día de su muerte, que era el 6 de diciembre. Uh-huh. Ahí empieza entonces la idea de este santo repartiendo juguetes, que es un poco contrarrestada a partir de la reforma protestante, cuando en los países protestantes aparece la figura de Christine King, que es el niño Jesús. Uh-huh. Es decir, recordemos que no hay santos en la religión protestante, ¿no? Sí, sí, sí. Y por lo tanto aparece el propio niño Jesús repartiendo juguetes el día de Navidad, ¿no? Claro. Así que finalmente también la iglesia va de alguna manera a aceptar, ¿no?, que San Nicolás también reparta los juguetes la noche de Navidad, ¿no? Se va como acercando a que finalmente este muchacho la noche del 24 haga el reparto de juguetes, uh-huh, manteniendo alguna de la tradición original, por ejemplo, que entrara por una chimenea. Sí. Estamos hablando de una persona flaca, ¿eh?
Básicamente.
El recuerdo, sí, de Nicolás es una persona flaca que puede, sí, bajar por una chimenea, uh-huh, cosa más difícil para el producto final, el Papá Noel final.
Sí.
Que vamos a ver cómo,
sí, sí,
fue engordando, uh-huh, a través de los siglos. Y...
Sí, a mí me asusta porque es una chimenea que se usa, porque estamos hablando,
claro,
del hemisferio norte.
Uh-huh. O sea que, claro, sí,
para,
sí,
esa,
sí,
época están usando la chimenea.
Totalmente, sí, sí, sí. O sea, en ese momento, claro, con fuego abajo. Claro, claro. Había que tener coraje realmente, sí, sí, ¿no? Y pasan algunas cosas interesantes con Nicolás. Por ejemplo, en Holanda, Países Bajos, uh-huh, zona de permanente combate con España, ¿no? La zona flamenca, sí, Bélgica, Holanda, ¿no? Zona de mucha pelea, justamente por las guerras de religión, ¿no? Sí. Con España. Nicolás va a tener una característica muy particular. Va a aparecer con una barba blanca, vestido de obispo ya. Con una barba blanca, sí, un burrito, acompañado de un ayudante que es el negro Pedro, que llevaba una bolsa vacía, una bolsa grande,
sí,
que servía como castigo a los chicos que se portaban mal. ¿no? Apa. Hay quizás un antecedente, el viejo de la bolsa, sí. Aunque no se nos decía que era negro el viejo de la bolsa, pero bueno, después vamos a ver por qué en todo caso.
Pero parece la lotería Babilonia de Borges, o sea, había premio, había castigo.
Claro. Ah, ahora, lo que es muy interesante, ideológicamente hablando, ¿no? Él tenía dos bolsas, una bolsa que estaba llena de caramelos, golosinas, sí. Para los chicos que se portaban bien, una bolsa vacía para los que se portaban mal. Los que se portaban mal, los metía en la bolsa y eso... por un producto de una especie de teletransportación, sí. Esos chicos iban a parar al peor lugar del mundo, que era España, ¿no? O sea, de Ámsterdam, por ejemplo, sí. Directo a España, en la bolsa del negro Pedro, ¿eh? Es decir, por haberse portado mal, no tomar la sopa, pero por lo que sea.
La utilización política.
Claro, la utilización política, ¿no? O sea, el peor castigo para un niño holandés, sí. Era que lo mandaran a España, ¿no? A la tierra de los verdugos de ese pueblo.
En antes momento. De Johan Cruyff, estamos hablando.
Bueno, claro, antes de la naranja mecánica, por claro. Supuesto, ¿no? Del 74. Faltaba bastante todavía. Ahora, seguimos hablando un poco también de política, porque cuando recordemos que los holandeses son grandes colonizadores de América del Norte, particularmente la zona de Nueva Ámsterdam, o sea, sí, sí. Nueva York. Y se produce también ahí el pase de todas las costumbres y hábitos y todo tipo de ceremonias, ¿no? Uh-huh. Y también se produce el traslado de esta tradición de San Nicolás, sí. El burrito blanco, pero ¿quién no cruza el Atlántico?
No hubo pasaje para el negro,
el negro Pedro no cruzó el Atlántico. Ya empezaba los Estados Unidos a marcar una cierta tendencia, sí. Así sí, que cruzó sí. Este hombre solamente, al que empezaron a denominar Sinterklaas, y luego por deformación sí. Terminaron llamándolo Santa Claus y luego simplemente Santa, claro. ¿No? Sí, sí. Ahora va a empezar a sufrir el personaje flaco original, sí. Una serie de transformaciones a partir del año 1809. Era muy tentador tener un personaje identitario de la religión que no fuera necesariamente el niño Dios, sino que fuera justamente el que regala, ¿no? Sí, sí. El que podía tener también algún aspecto comercial en todo uh-huh. Esto. Sí. Y por lo tanto, Washington Irving, un conocido escritor, en 1809 publica Las historias de Nueva York. Y ahí describe a San Nicolás llegando con un caballo volador, sí. Con una bolsa de regalos para repartir entre los niños, ¿no?
Antes del marketing.
Exactamente. Ya un poco tiempo después, en la Navidad del 23, 1823, uh-huh. Un profesor de estudios bíblicos de origen protestante que se llamaba Clement Moore, sí. Publicó un artículo que va a ser muy célebre, un relato sobre la visita de San Nicolás, donde ya aparece otra transformación importante, acercándose a la imagen más actual de Santa Claus, sí. O de Santa, que tenía ya venía tripulando un trineo con los consabidos renos, como todos sabemos, bailarín, saltador, salamero, bromista, alegre y veloz, ¿no? Los renos que llevan por los aires el trineo de San Nicolás o de Santa sí, Claus.
Sí. Podría haber sido la pregunta del programa, te digo.
Sí, ¿cómo se llamaban los renos? Los seis renos. Bueno, faltaba darle de una... Acá estaban los relatos, faltaba sí, sí. Darle una cuestión corpórea, ¿no? Uh-huh. Un dibujo de cómo era este San Nicolás convertido en Santa Claus. Claro. Ahí aparece, entra en escena un importante bazar de Nueva York, Harper's, uh-huh. Uno de los más importantes bazares, que venía publicando ya desde 1860 uh-huh. Un importante catálogo de la tienda, donde se le pide a un dibujante, el dibujante oficial del catálogo, que era Thomas Nast, que dibuje como se le ocurra a un Santa Claus un poco diferente, ¿no? Sí, y ya sí. Va tomando otra forma corpórea, ya viene en trineo, ya es más gordito, sí. Con una cara bonachona, lleno de juguetes, los juguetes, por supuesto, juguetes Harper's, ¿no? Pero bueno, ya viene ahí se va acercando un poco a esta imagen que se va difundiendo sí. Por toda Europa. Tenemos ya nombres particulares, como por ejemplo en Inglaterra, Father Christmas, ¿no? Padre Navidad.
Sí, sí. Siempre en Francia, ligado, ¿no? En esos lugares.
Claro, sí.
Porque todo hemisferio norte, todo eso.
Totalmente.
Cosas,
claro, en Francia, Père Noël, el Padre Navidad. Sí, sí. Que lo curioso es que cuando pasa a España este nombre, sí. Se conserva el término Noel, que es Navidad. Papá Noel.
Sí.
En España es Papá Noel, ¿no? O sea, no es Papá Navidad. Claro. Eso que los españoles son tan afectos a castellanizar todo, ¿no? Sin embargo, curiosamente quedó Noel, la palabra francesa que designa la Navidad. Sí, sí. Bueno, llegamos a un año muy complicado para Estados Unidos, que es 1931, plena crisis, y la compañía más importante productora de gaseosas del mundo, nacido en Pemberton, ¿no? La famosa Coca-Cola, estaba interesada en levantar el ánimo y las ventas, entonces le encargan a un gran dibujante, un dibujante sueco que vivía en Chicago, Halvdan Sandström, que de alguna manera que reformatee el dibujo de Nast, aquel dibujo de Harper's, con características muy puntuales que le pide la empresa o el departamento publicitario de la empresa, ¿no? Que tenía que tener un hombre simpático, bien alimentado, gordito, con un traje vistoso, con buena onda, pero, y particularmente definir de qué color iba a estar vestido ese hombre. Del color rojo y blanco, es decir, los colores de la Coca-Cola.
O sea, le ponen la camiseta de la empresa.
Cosa que hasta ese momento no tenía. Había traje verde, pero no era el rojo y blanco que tenemos, que es el color que finalmente le va a dar la Coca-Cola. El dibujante Sandström, este sueco, comienza a recorrer Nueva York, particularmente los boliches populares de Nueva York, ¿no? Buscando un gordito con esas características, hasta que se topa con un jubilado que llamaba Lou Prentice. Recordar este nombre, muy importante, Lou Prentice, que va a ser el modelo del Papá Noel que todos conocemos, que es el Papá Noel de la Coca-Cola, en definitiva, ¿no? Sí. Es decir, ese Papá Noel gordito, con los cachetes colorados.
Blanco.
Blanco, por supuesto.
Por ahí encontraba un viejito otro
Papá Noel. Que, según los países, sabemos que vive en el hemisferio norte, ¿no? Pero cada país se adjudica un lugar de donde vive Papá Noel y tiene su taller de juguetes, como todos sabemos, ¿no? Por ejemplo, en Islandia dicen que vive en el pueblo de Bergerdi. Los noruegos dicen que vive en Drammen y los finlandeses en Rovaniemi. En esos lugares vive Papá Noel y tiene su fábrica de juguetes que luego repartirá por el mundo, ¿no?
Y acá vivirían en algún lugar.
Y acá vivirían, no sé,
o en el sur.
Y claro, en lugar sureño, ¿no? Claro, para mantenerse así con los renos, que tendrá que darle, mantener a los renos, alimentarlos, ¿no? Así que esta es un poco la historia de aquel Nicolás, nacido en Turquía, en el año 300, y que en el siglo XIX, más o menos para la década del 60, 70, el siglo XIX, se termina empezar a convertir, y en la década del 30, del siglo XX, ya tenemos el Papá Noel que todos conocemos, determinado muy, muy fuertemente por una bebida gaseosa como la Coca-Cola, ¿no?
Bueno, pese a eso le podemos dedicar el programa a todos los chicos de las familias.
Absolutamente, sí, todos los chicos de familia que no deberían haber escuchado esta historia.
No.
Pero si la escucharon, bueno, hagan de cuenta que es una historia, historia. Una historia de nuestra historia, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del programa. Queremos desearles una muy feliz Navidad.
Ahí está.
Y que podamos festejar en paz, a pesar de los que no quieren que festejemos, como decíamos al principio. Tratemos de pasarla bien y tratemos de ser todo lo solidario que podamos. Y atentos a aquellos que ya los conocemos muy bien. Pero bueno, los mejores deseos para todos los que nos están escuchando.
Claro, una Navidad en paz es un gran regalo también.
Un gran regalo para todos. Hasta el próximo domingo.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.